Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España estamos a la cola de Europa en implantación de coches eléctricos y puntos de recarga. En 2035 dejarán de venderse coches nuevos de combustión, de gasolina o diésel, aunque seguirá funcionando en el mercado de segunda mano y podrán seguir circulando. ¿Cómo afrontamos este reto, Marta Ruiz?
Pues con mucho trabajo por hacer, porque en menos de una década deberíamos tener unos 3 millones de coches electrificados. Es el objetivo del gobierno y hasta marzo se había alcanzado un 15% de las 120.000 matriculaciones previstas para este año. Somos el segundo fabricante europeo y el octavo mundial. Tenemos potencial, pero países como Francia, Italia, Reino Unido o Alemania nos llevan a la delantera en asuntos claves como la transformación de vehículos de combustión en eléctricos. Arturo Pérez de Adive, patronal de la movilidad eléctrica.
En un país como en Francia, dependiendo del vehículo, te puede salir entre 9 y 15 mil euros. En España, lamentablemente, pues si quieres hacer una transformación de un vehículo, pues casi te cuesta entre 80 y 100 mil euros.
La movilidad eléctrica podría generar más de 1 millón de empleos hasta el 2040.
Y el servicio de asesoramiento de la Conferencia Episcopal Española, las oficinas de protección de menores, ya ha presentado el plan de trabajo previsto para los próximos meses. Así lo ha dicho el secretario general de la conferencia, Monseñor Luis Argüello, que ha confirmado que se está perfilando un protocolo marco para la prevención de abusos contra menores. Continúa hasta ahora en la sede de la Conferencia Episcopal la rueda de prensa tras su comisión permanente, Faustino Catalina.
La Iglesia Española, ha dicho el secretario general, no participará institucionalmente en la investigación que va a llevar a cabo el Defensor del Pueblo, aunque sí responderá a las peticiones concretas de información que se le pidan, porque piensa que se ha puesto solo el foco en la Iglesia y es conocido que en la mayoría de los casos se producen en otros ámbitos de la vida social, sobre todo en las familias. El secretario general ha dicho que es prioritario seguir ese camino de prevención e información sobre los nuevos casos enviados a la Fiscalía General del Estado. Se ha pedido hoy mismo información al diario El País, misma mañana, para cotejar los datos sobre los denunciantes, y es que el 80% de esos casos son anteriores a 1980. Por lo tanto, ahora está en marcha esa petición de información a las diócesis y congregaciones religiosas para ver si procede a avanzar en esa investigación. Por lo tanto, la Iglesia continúa ofreciéndose para mediar en lo que se le pida y continuar en ese trabajo para confrontar datos y avanzar en la prevención.
Y más de 70 hospitales españoles ofrecen un tratamiento con protonterapia para vencer el cáncer. Unos 200.000 pacientes se han tratado con esta radioterapia, que es la más precisa que existe a día de hoy. Es el caso de Juliana. Hace un año se sometió a esta terapia y su tumor ha desaparecido. No le han quedado además secuelas, Carmen Lavallén.
Ha logrado evitar una cirugía y las consecuencias de tratamientos bastante más agresivos. Y lo más importante, se ha curado en menos de un año de un cáncer de esófago de difícil pronóstico. Juliana tiene ahora 72 años.
Como lo que siempre he comido, no me duele nada, me cae todo bien, no tengo síntomas ni de cansancio, ni de dolores, ni de decir, bueno, pues me ha quedado esta secuela o me ha quedado algo, no tengo nada.
Algo posible gracias a esta nueva forma de radiación llamada protonterapia, que limita al máximo los efectos secundarios por su mayor precisión, como explica a COPE el oncólogo Felipe Calvo.
Va directo a la diana y en el camino de llegar a la diana apenas libera ningún tipo de radiación, es muy limpia.
Los tratamientos largos se acortan con esta técnica a la mitad con respecto a la radiación con fotones, y los más cortos se reducen a una semana.
Y el arquitecto japonés Shigeru Ban, premio Princesa de Asturias de la Concordia. El galardonado de 64 años es célebre por su trabajo con el papel, en particular con los tubos de cartón reciclado. Además de construir viviendas privadas, sus proyectos incluyen también soluciones de diseño para alojar a las víctimas de desastres. El premio Princesa de la Concordia busca distinguir la labor en defensa de los derechos humanos y el fomento de la paz, la libertad o la solidaridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Comunidad de Madrid se acerca a la Fórmula 1. Abel Madrigal.
Madrid se habría puesto en contacto con la Fórmula 1 por carta para pedirles organizar un gran premio en los próximos años. La competición ve a la capital de España como un enclave con muchas oportunidades, pero entienden que es complicado. No quieren un circuito urbano y habría que reformar el circuito de Jarama. En fútbol, Zidane no cierra la puerta del Paris Saint-Germain. En una entrevista en L'Equipe, el francés ha dejado claro que no puede decir que nunca entrenaría al club parisino y que hay dos o tres posibilidades en las que podría entrenar por la exigencia de títulos que ahora tiene. A las 5 se sortea el calendario de la Liga, que estará condicionado por la celebración del Mundial a mitad de temporada en tenis. Carlos Alcaraz debuta hoy a partir de las 5 en Hurlingham contra Tiafoe. Nadal debutó ayer con victoria y con grandes sensaciones, y mañana se medirá al canadiense Félix Auger-Aliassime.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues por aquí estamos. Hoy es jueves 23 de junio y aquí comienza la mañana de COPE Tenerife, que cada día les acompaña, como siempre, hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. 2 horas por delante tenemos en esta aventura radiofónica diaria, ahora con temática de local e insular, como digo, en las 2 horas próximas de radio. Miren, mucho hemos hablado en las últimas semanas del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, al que nos referimos con el acrónimo de PRUC, el PRUC del Teide. Lo habrán escuchado y lo han oído hablar mucho, como digo, en los últimos días. Y hemos hablado de ello porque va a regular cómo podremos acceder y disfrutar de un lugar emblemático de nuestra isla en los próximos años. Y sobre todo porque el borrador de este plan ha recibido una respuesta, una contestación social bastante negativa en Tenerife, casi unánime, por las restricciones que puede plantear a los residentes fundamentalmente. Bueno, pues con todo este contexto de fondo, ayer en el Parlamento de Canarias, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, afirmó que no va a haber PRUC si no hay consenso de todas las partes. Escuche.
Que nuestra única prioridad es llegar a acuerdos con los colectivos, con los afectados, con las administraciones públicas. El PRUC no será aprobado, no será sometido a deliberación del Consejo de Gobierno si no hay acuerdo.
Unas manifestaciones que han sido acogidas muy positivamente por alguna de las partes implicadas. Por ejemplo, esto ha dicho hoy aquí en COPE Canarias el alcalde de La Orotava, Paco Linares.
Me alegro mucho que haya dicho que no va a salir el PRUC si no hay acuerdo y si no hay consenso. Y para eso nos tenemos que sentar. A ver, el Parque Nacional del Teide está tan incrustado en la sociedad tinerfeña que merece un diálogo tranquilo, pausado y...
Pues, ¿qué quiere que les diga? Estoy completamente de acuerdo con el alcalde de La Orotava. No debe haber prisa en este asunto, en el que el consenso de todas las partes es la clave. Y de verdad, creo que acierta el consejero Balbuena en levantar el pie del acelerador, repensar las cosas y apostar por el diálogo y el consenso. Porque al fin y al cabo, eso, diálogo y consenso, es lo que uno espera de un buen político. Así que, si se tardan unos meses más en aprobar el plan, no creo que pase nada. ¿Que hay que racionalizar de alguna forma la entrada de turistas al parque? Vale, estamos de acuerdo. ¿Que hay que establecer unos criterios de sostenibilidad que son imprescindibles en estos tiempos que vivimos? Por supuesto que sí. Pero hay que hilar muy fino con el acceso para los residentes en esta isla, que no podemos pagar el pato ni vernos privados de disfrutar de una maravilla natural como la que tenemos. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Estamos ya con todos ustedes, con el trabajo, como siempre, de un montón de gente, con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Maricruz Domínguez, de Miriam Guimerá, de Isabel Pérez, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo primero es lo primero, y por supuesto que sí, situamos claves informativas en el formato de titulares que nos deja la mañana de este jueves. Diego Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Hoy uno de los días grandes en el municipio de La Orotava, con la confección de las alfombras del Corpus. Este año el tapiz central de la plaza homenajea a La Palma y a Ucrania. Escuchamos a Domingo Álvarez, director del Magno Tapiz de la Plaza del Ayuntamiento.
Lo que tú dices de La Palma fue la más, con mayor sentimiento, porque ya con un boceto muy, muy avanzado surgió la erupción volcánica. Y bueno, ese sentimiento de canariedad que yo creo que tenemos todos, hacía que teníamos que representarlo en la alfombra. Y al final no solo lo hemos representado en la alfombra, sino que hemos utilizado el color negro solo con la ceniza de La Palma. Y luego también hemos invitado a los arcos de mazo para que toda La Palma se sienta arropada, yo creo que por toda Canarias.
Palabras de González en los micrófonos de COPE Canarias en una programación especial desde La Orotava. Enseguida estaremos de nuevo allí. Por cierto, que en La Orotava el alcalde y secretario insular de Coalición Canaria, Francisco Linares, ha confirmado que aún no ha decidido si se presentarán las próximas elecciones a la alcaldía o a la presidencia del Cabildo de Tenerife.
Yo creo que nada puede superar que el municipio en el que tú vives, en el que tus hijos viven, en el que mi nieto vive, en el que he dado clase durante muchísimos años, por las casualidades que la vida tiene, te haya dado la oportunidad de que seas alcalde. Ahora bien, ¿hay otras cosas que puedo hacer? Pues yo creo que todavía sí puedo hacerlas. Ya veremos dónde, cómo y cuándo estoy, lo que se me dice, lo que yo quiero hacer.
Y hoy comienza el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la calle con la previsión de 800.000 personas y en la que habrá 400 artistas. Sanidad ha pedido para estas fechas aumentar las precauciones por la pandemia de la COVID. Precisamente ante el incremento de casos de coronavirus que se está registrando estos días, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, Manuel Ángel Galván, ha confirmado en COPE que está teniendo un reflejo en las oficinas de farmacia de la isla con un aumento de la demanda de test de antígenos.
Hay más casos de COVID, afortunadamente los síntomas son más banales, no revisten tanta gravedad, pero efectivamente en la relajación de medidas, en la confianza, está haciendo que haya más contagios y acuda más gente a la farmacia a solicitarte para saber por lo menos la situación en la que están. Entonces, bueno, lo recomendable es que cuando tengan esos resultados positivos, verificarlo que sean correctos con la farmacia, que se haya hecho correctamente el test, y protegerse con mascarillas FP2 y no contagiar a nuestro entorno, separarnos y darnos la medida de lo posible y mantener especialmente la distancia de seguridad ahora que estamos comenzando con los carnavales y es momento de mucha aglomeración de gente.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la comisión de robos con fuerza y robos con violencia en la isla de Tenerife y ha detenido a 11 personas después de 8 meses de investigación que habrían amasado una cantidad cercana a los 140.000 euros en ganancias que blanqueaban posteriormente con el uso de carteras de criptomonedas.
Madre mía. Muy bien, gracias Diego. 11 y 11 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando hoy al rey del rock, Elvis Presley. Mañana se estrena en todos los cines de España esa película Elvis, que la verdad que tengo bastantes ganas de ver, ¿no? Centrada en su relación, sobre todo con su manager, el coronel Parker, con un irreconocible Tom Hanks, con un maquillaje tremendo. Y es uno de los grandes estrenos del verano, seguramente. En este jueves 23 de junio, en el que cumplen años Zinedine Zidane, 50, Alberto Chicote, 53. Hoy es día de San José, Cafaso y San Agripina. Y hemos elegido una frase del día. Le mando un beso a Maricruz hoy que está levemente indispuesta, ¿eh? Pero hoy estoy leyendo yo la frase del día. Y hemos elegido una frase de Miguel de Cervantes que dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. I'm sorry, but my letter keeps coming back. Con este Return to Sender de Elvis me voy a ir hasta La Orotava, hoy día grande, lo venimos contando desde primera hora de la mañana, 3 años después por fin, vemos esa estampa inigualable, creo que en la isla de Tenerife y me atrevería a decir que en toda Canarias y en toda España, del Corpus Christi en La Orotava, una población en la que desde luego se vive esta festividad de una forma muy especial, con 35 alfombras de flores y cumpliendo su 175 aniversario. Ahí ha estado toda la mañana nuestro compañero Cristian García y allá sigue al pie del cañón. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, aquí estamos, en la Villa de La Orotava, en mi villa, en mi sitio. En tu casa,
sí, ¿eh? Casa, llamo... casa, sí, hoy sí. Es un día grande para toda la familia García también, ¿eh?
Totalmente.
Que son orotavenses y que lo sienten, desde luego. Oye, Cristian, ¿cuál es la foto a esta hora de la mañana, La Orotava?
Pues mira, llevamos aquí, como bien decías antes, desde primera hora, y a primera hora la foto era la de los alfombristas, trabajando, empezando con, la elaboración exposición de estas alfombras tan preciosas que vamos a poder disfrutar ya completas dentro de un ratito. Pero ahora la foto es la de la gente, porque son las exactamente 11 y 14 minutos y no te puedes imaginar la cantidad de gente que hay ya paseando por la Villa de la Orotava para disfrutar del trabajo de los alfombristas. Y justo en una de las
alfombras... Mucha gente de aquí, mucha gente de aquí, sí. Hay mucho turista, ves mucho turista que viene del puerto a lo mejor, otras zonas de la isla, ¿o no?
Se ve de todo, Guillermo, se ve mucha gente de aquí, de la isla, pero también se ve a mucho turista que está aprovechando sus vacaciones pues para visitar la Villa de la Orotava y ver algo tan bonito como son estas alfombras. Estoy junto al tapiz central, ya hemos visto las imágenes en las redes sociales de COPE, que está espectacular. Les recomendamos a todos, evidentemente los que nos estén escuchando, que se acerquen a la Villa de la Orotava para verlo in situ, pero como te decía, estoy junto a uno de los alfombristas aquí que está trabajando, sí, desde primera hora de la mañana, y al que vamos a saludar ya en directo en la sintonía de COPE. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí.
¿Desde qué hora trabajando?
Pues de las 8 de la mañana, más o menos.
¿Cuántas horas de trabajo lleva esto?
Pues estaremos terminando normalmente sobre 3, 3 y media.
¿Cómo es el proceso? Explíquenoslo un poquito.
Pues el proceso es, lo primero es la idea, ¿no? Ver qué es lo que quieres transmitir, piensas un poquito el año, este año, como ves. Pues como hacía 2 años que estábamos tristemente con la pandemia y no pudimos hacer nada en la calle y compartir, pues este año hemos querido representar que la procesión vuelve a pisar la calle. Por eso es el tema de como ves, los estandartes, la manga, los siriales, la custodia, etcétera, ¿no? Es lo que hemos querido representar este año en la calle, ¿no? Que la procesión vuelve a salir y vuelve a estar en la calle.
Porque 3 años se nos han hecho larguísimos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. La verdad que han sido años muy duros y muy duros para mucha gente que ha pasado la enfermedad y que ha sufrido mucho, y otros que tristemente pues han fallecido, ¿no? O sea, y para todos, el hecho de no poder compartir, somos muy sociales y por lo menos nuestra cultura es muy social, ¿no? Y el hecho de no poder compartir y estar con la gente pues nos afecta mucho, ¿no?
Veo además varios niños dentro, trabajando también, aportando su granito de arena. La cantera también es importante.
Sí, yo estoy aquí porque fui niño. Y viví aquí enfrente en la ferretería y desde que tengo memoria estoy haciendo alfombras.
O sea, Cristian.
Que es una cosa que lo lleva y estás esperando que llegue este día para disfrutarlo. Y aunque hoy está nublado, este día siempre hace sol.
Dime, Guillermo.
No sé si nos puede escuchar nuestro amigo.
Dame un segundo.
Sí, vamos a poner los
cascos. Pónganse los cascos, caballero, por favor. Le quieren saludar desde los estudios centrales.
Hola, buenos días. Soy Guillermo García. ¿Qué tal?
Y ya te escucha en directo, Guillermo.
Perfecto. ¿Hola?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es su nombre? Que no se lo hemos preguntado.
Félix Reyes.
Ah, Félix, ¿qué tal? Encantado de saludarle, Félix. Félix, está hablando, escuchándole lo de los niños. Esto evidentemente es una costumbre que pasa de padres a hijos, ¿no?
Sí, padres a hijos, esto es familia, amigos, siempre intentamos buscar que este día tenerlo libre para poder estar aquí en la calle poniendo pétalos y brazos.
Y estos 3 años se han hecho muy largos, ¿han hecho media al final en la cantidad de gente que se mueve en un día como hoy para las alfombras o no? ¿O sigue estando ahí todo?
No, yo creo que con más ganas, este año hay más gente incluso, porque la gente tenía muchas ganas de volver, ¿no? Todo el mundo quería volver a la normalidad, pasar página y disfrutar de este día, ¿no?
Evidentemente es un día especial y además este año han llegado 200 kilos de ceniza de La Palma. No sé si ustedes lo han utilizado también.
No, en la calle se utiliza lo que es tradición siempre. Siempre hay que usar temas vegetales, ¿no? El brezo, sí, los pétalos, la vinagrera, la retama, en fin. Se usa siempre y el negro que usamos es el brezo quemado.
El brezo quemado, sobre todo.
Sí, el negro que usamos nosotros mucho para perfilar y un poco darle realce al motivo es brezo negro. Brezo negro llamamos que es brezo quemado, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Qué le diría a la gente que no haya visto nunca el Corpus de la Orotava para que fuera este año y lo viera?
Pues yo les diría que a veces viajamos y vamos a ver cosas fuera y tal que nos llama mucho la atención y tenemos cosas tan cerca que a lo mejor no las hemos visto ninguna vez en nuestra vida, ¿no? Yo creo que un jueves de las alfombras, que yo sé que es un día laboral, merece la pena alguna vez venir a verlo y disfrutarlo.
Parece mentira, pero no hay que irse lejos, ¿no? Habrá muchos tinerfeños que a lo mejor nunca han ido al Corpus de la Orotava, ¿no?
Merece la pena coger un día sí, para disfrutarlo al menos una vez. Porque estupendo, realmente es un día diferente, ¿no? Un día... Y aparte que hay mucha sensibilidad, ¿no? De todos los alfombristas, los temas que se hacen en la calle, hay mucho respeto por todos los materiales que se usan y está todo muy 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 reglado para que al final no se pierda la tradición, ¿no?
Desde luego que sí. Felipe, muchísimas gracias por contarnos. Un abrazo fuerte.
Dale, venga, nada.
Hasta luego. Vamos a pasarle el casco ahí a nuestro compañero Cristian García, que lleva desde primera hora de la mañana, como digo, con Mayer y con todo el equipo ahí contándonos este corpus. Cristian, no sé si es posible de saludar a algún otro protagonista.
Lo intentamos, nos movemos, si te parece, de la zona en la que estamos, que es bastante amplia, en la que está trabajando los que nos atendían actualmente, así que...
Nos decía esta mañana el alcalde que hay 35 alfombras, pero es que hay una lista de espera de más de 20 que quieren también, pero no hay espacio, ¿no?
Sí, y gente que pide que se amplíe el recorrido de la procesión, para que así también otras calles, otras zonas de aquí de la Orotava también pueda participar en las alfombras. Estoy en otra, a ver si se nos acerca por aquí el caballero. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿desde qué hora trabajando en la alfombra?
Pues desde las 7 de la mañana, como costumbre y tradición. Pues sí. Subimos todos muy temprano. Gracias a Dios la alfombra es familiar y tenemos ya muchos hermanos, muchos sobrinos que vienen, hacen la primera parte. Después llega el otro grupo que llega sobre las 9:30, 10 y nos vamos turnando. Ahora la mitad está desayunando y empiezan los más chicos.
¿Y cuánto le queda más o menos? ¿A qué hora tiene previsto terminar?
Pues se terminará entre las 2:30, las 2:30 de las 3, más o menos.
Guillermo, te atiende ya en directo.
Perfecto, pues vamos a saludar a otro alfombrista de la Orotava. Buenos días, amigo.
Buenos días.
¿Cómo se llama?
Esteban Casanova.
Esteban, ¿cuántos años lleva usted haciendo alfombras, Esteban?
Pues mire, empecé con mi padre porque esto es una alfombra familiar de la familia Casanova, de Neno Casanova. Y bueno, que yo recuerde, tengo 61, pues desde los 9 añitos o los 8 añitos.
Desde los 9 añitos está haciendo alfombras.
Sí, claro, le he dicho que es una forma familiar. Sí, la mayoría de las alfombras que hay por aquí empiezan de la misma manera. Una familia hace su alfombra y luego lo que van es trayendo a las generaciones nuevas, que son las que nos van sustituyendo. De hecho, hoy mismo están aquí ya sobrinos y algún nieto de alguno de mis hermanos también.
Bueno, lo que toca, evidentemente. No, es que eso es lo bonito de esta tradición, ¿no? Que al final pase de padres a hijos y a nietos y siga previviendo 175 años ya de las alfombras de la Orotava. ¿Se han hecho estos 3 años muy largos, Esteban?
Muy, muy largos. Y además de muy largos, hoy es un día, digamos, especial, porque creo que no hay un alfombrista de los que están hoy trabajando que no estuviera ya incluso nervioso, porque había muchas ganas, muchísimas ganas de volver a la calle, volver a oler la Villa de la Orotava oliendo a flores y a brezo, que es algo maravilloso, y estar aquí. Bueno.
O sea que no ha hecho mella, ni mucho menos en la cantidad de gente que está detrás de la alfombra y que mantiene esta tradición, ¿no?
Yo creo que todo lo contrario. Lo que hizo fue aumentar las ansias y las ganas de que esta tradición siga y que siga y perdure por muchísimos años.
Esteban, y usted y su familia que lo llevan ahí en la sangre, en el ADN, ¿qué le diría a la gente que nunca ha ido a ver el Corpus Christi para que fuera este año?
Pues que si quieren ver una maravilla, que venga. Es lo importante, porque tanto la propia villa en sí, que es un pueblo maravilloso y muy bonito, como el día de hoy del Corpus, que es algo muy especial, no solo por las alfombras, sino por la gente que se congrega, por el ambiente que se crea y sobre todo a la tarde con esa misa del Corpus y la salida de la procesión, el que se lo pierda hace muy mal. Deberían venir, aunque sea una vez en toda su vida, y tendrían que verlo. La alfombra de la plaza es una auténtica maravilla. Domingo Expósito, Miguel Ángel ha trabajado con todo su equipo de una manera maravillosa y han logrado lo que solo se puede calificar de una auténtica obra de arte. Por eso hay que venir y no perderse.
Desde luego. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Gracias a usted y buen día.
Hasta luego. Bueno, pues ahí el segundo testimonio de otro alfombrista hoy en la Orotava. Oye, Cristian, estamos hablando mucho del tiempo para este fin de semana, sobre todo pensando en mañana el baile de magos, el domingo la romería. ¿De momento está nublado por ahí? ¿Cómo está la cosa?
Está nublado, sí. El día empezó despejado, con sol. Estábamos celebrándolo aquí todos en la Villa de la Orotava porque nos iba a respetar el tiempo, pero cada vez más se nubla, ¿eh? Está el cielo bastante negro, espero que nos respete y que no caigan una sola gota. Para cuando está previsto lluvias para el domingo, día de la romería, así que espero que, bueno, que también se porte bien el tiempo y nos aguante. No te puedes imaginar, Guillermo, la cantidad de gente que hay ahora mismo a esta hora de la mañana en la Orotava. Y eso que es día laborable hoy, en muchos sitios, y por eso quizás la gente no se puede acercar durante la mañana. mañana. Hay que recordar una cosa, la procesión es a las 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde la procesión, así que aproximadamente hasta esa hora, si quieren ver las alfombras en perfecto estado, tienen todos los que nos estén escuchando para acercarse a la Villa de la Orotava y disfrutar de un día histórico y precioso como es este día, este jueves.
Estupendo. Oye, la última, ¿tú te pones mañana traje mago o disfraz?
Pues me voy para Madrid, Guillermo, tengo que decírtelo.
Ah, pues mira.
No voy a estar en la fiesta de la Orotava, no sabes lo que me duele. Pero bueno, es lo que toca.
Muy bien, gracias Cristian, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, seguimos con la introducción habitual del programa. Yo creo que era obligado hoy empezar la Orotava y empezar haciendo esa foto de un día especialísimo que hemos contado aquí de largo en COPE Canarias con Mayer, con todo el equipo de COPE Canarias, y nosotros también queríamos dar ese apunte final de esta programación especial que hemos hecho hoy desde la Orotava. Pero vamos con el tiempo que nos espera para las próximas zonas, que está todo el mundo muy pendiente, que si va a llover, que si no va a llover. Nos lo cuenta hoy Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife, de cielos nubosos en el norte de la isla, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, principalmente en medianías, tendiendo al final de esta mañana que queden intervalos nubosos y ya por la tarde cielos poco nubosos. En cumbres el cielo estará poco nuboso, despejado, mientras que en el resto tendremos intervalos nubosos, tendiendo a cielos poco nubosos durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 24 en Candelaria y de 22 será la máxima en el puerto de la Cruz y en la Laguna. Y si nos referimos al viento, será de flojo a moderado y de componente norte, siendo más intenso en los extremos noroeste y noreste, con intervalos fuertes en la vertiente sur de Anaga, principalmente durante la tarde. Tendremos brisas en las costas norte y oeste, mientras que en las cumbres centrales el viento será del oeste y tendremos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora del deporte y ya está por ahí nuestro compañero Carlos Herrieta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy se lleva a cabo el sorteo del calendario 22-23 para el Club Deportivo Tenerife en Segunda División, una temporada que arrancará el 14 de agosto y que finalizará en su temporada regular el 28 de mayo del próximo año 2023, con eliminatorias de ascenso entre el día 4 y el 18 de junio. Ahí estará. Mañana ya tendremos conocimiento real, sí. Esta tarde ya tendremos conocimiento real de cuándo son los derbis, de dónde se arranca, de dónde se termina, todas esas cosas que, bueno...
Déjame que diga una cosa, Carlos.
Dime.
Ese calendario va a venir este año en primera división, en la Liga Santander, marcado por el parón por el Mundial.
Correcto.
O sea, que este año el Mundial se juega entre noviembre y diciembre, vamos a tener 2 meses de parón. No se va a parar la liga en segunda división, ¿verdad?
Ahí sigue el baile.
Pues a mí me parece una barbaridad, sinceramente, porque va a haber muchos futbolistas de segunda división, a lo mejor no de selecciones punteras, ¿no? De Alemania o de... Pero seguro que habrá muchos futbolistas de segunda división que tendrán que ir a ese mundial y se van a perder 2 meses de competición. Yo es una cosa que no lo entiendo.
Bueno,
no lo entiendo.
De hecho, seguramente habrán algunos jugadores que en vez de jugar en primera jueguen en segunda y sus agentes van a tener que condicionarse a ese hándicap de claro. Que puedan ser elegidos para estar presentes en el Mundial, sin ir más lejos. No sé, pongo un ejemplo, Shaq Moore, por ejemplo, con Estados Unidos.
Por ejemplo.
¿Sabes? Claro, ese es un ejemplo que te puede hacer...
Un ejemplo que nos toca muy de cerca en el Club Deportivo Tenerife.
Sí. Por cierto, hablando del Tenerife, más cosas, más detalles, siguen los jugadores pues despidiéndose de la afición. El último en hacerlo hace tan solo una hora, Víctor Mollejo, que ha colgado una despedida en sus redes sociales, al igual que otros jugadores en el día de ayer, como fue el caso de Andrés Martín, de Mario González, que también se despedía con una emotiva carta. Y vamos, todo viene en función de lo que va a ser el proyecto 22-23, del cual esperamos ya fecha y hora para una rueda de prensa, la que Juan Carlos Cordero, director deportivo de la entidad, pues no solo va a dar las notas de los jugadores, entre comillas esto de las notas, ahora que estamos ya finalizando lo que es el periodo escolar, sino que también se hablará del futuro de algunos. La banda derecha, por ejemplo, estaría bien cubierta con Melot y Shaq Moore, pero por ponerte un ejemplo, la banda zurda, ¿qué pasa con Alex Muñoz? ¿Qué pasa Alex con Muñoz? Pomares.
Claro.
Jugadores que bueno, pues que están ahí en el candelero y que Alex Muñoz, por ejemplo, tiene novias de primera división y Pomares cumple contrato. Son cositas, detalles en los que ya se ha metido Juan Carlos Cordero para darle luz a este proyecto 22-23 que, insisto, la semana que viene, si todo sale tal y como tienen previsto en el club, pues anunciará también la campaña de abonos para la temporada venidera. Me dicen que puede haber alguna modificación en lo que a precios se refiere. Hasta ahí puedo leer.
Pues veremos a ver qué pasa. Estaremos pendientes esta tarde, por supuesto, de ese sorteo. Atentos a las redes sociales y a la web de COPE para saber qué le toca al Club Deportivo Tenerife.
Tengo una de básquet.
Ah, cuéntame.
Tengo una de básquet. Lo adelantamos ayer ya en Deportes COPE Tenerife.
Sí.
Y todo apunta a que el Clarinos Tenerife volverá a salir la próxima temporada en Liga Femenina 1.
Anda, qué bien. ¿Eso había alguna baja o algo?
Hay un intercambio de plazas entre Campus Promete, Melilla y el Clarinos Tenerife. De cuento, el Campus Promete jugaría en Liga Femenina 2, el Melilla jugaría en Liga Femenina Challenge y el Clarinos cogería la plaza de Liga Femenina 1.
Bueno, pues sería una buena noticia que desde luego Tenerife recupere esa plaza en la máxima categoría, porque con esto de Liga Femenina 2, Chale, no sé qué, hacemos un lío a la gente que a lo mejor no está tan de cerca al baloncesto, pero bueno, que volvería a jugar la máxima categoría.
Correcto.
Para entendernos.
Estas son historias de la Federación Española de Baloncesto, lo mismo que ha pasado con la EVA, con la LEP Plata, etcétera. Exacto. Que es caja registradora.
Exacto.
Caja registradora.
Muy bien, gracias Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, 11:30, venga, hacemos una primera pausita y estamos ya saludando protagonistas. ¿Qué va a pasar la noche de San Juan? Lo contamos ya, venga.
¿Te apetece una hamburguesa vegetal en Mel? Ya sabes que llevamos 35 años en Tenerife ofreciéndote comida rápida vegana, saludable y que apuesta por lo nuestro. Utilizamos productos kilómetro cero. Visítanos en la calle del Castillo 78, calle La Marina 73 o contáctanos por Instagram en Mel Vegan Fast Food. Y recuerda, disponemos de servicio a domicilio.
Ven a las fiestas del Sausal del 24 de junio al 3 de julio. Galas, Ruta de la Tapa.
Qué bueno que...
29 de junio, Mojinos Escocíos, en concierto.
Qué bueno
que... 1 de julio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 3 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo todo en www.elsausal.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos ventiladores desde 19 euros y aire acondicionado desde 249 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Se acerca el verano y en Podología Avanzada Tenerife te ayudamos a lucir unos pies sanos. Especialistas en podología deportiva, infantil, estudio de la pisada, plantillas personalizadas, pie diabético y todas las patologías del pie. Estamos en Santa Úrsula. Entra en podologiaavanzadatenerife.com y consulta nuestros servicios. No te olvides de seguirnos en redes.
Pásate por nuestros supermercados Dialbricks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 20 de julio de 2022. Como el jamón cocido en su jugo, El Pozo, el kilo a 6,95 €. Dialbricks, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Cafetería Restaurante Lima Limón, punto de encuentro. Terraza con pantalla para ver tus partidos. DJ los domingos. Cocina 24 horas a la carta y menú diario. Comprometidos por ofrecerte calidad gastronómica y buen servicio. En la estación de servicio Repsol, en el kilómetro 70 dirección Santa Cruz, saliendo de Los Cristianos. Cafetería Restaurante Lima Limón, tu punto de encuentro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón, carromatos de madera y de cartón que viajan en procesión. Son hijos del sol, las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son
11:34, noche especial, la noche de San Juan, desde luego, sin lugar a dudas, la de esta víspera de San Juan. Vamos a hacer repaso de por dónde van a ir las cosas un poquito y voy a empezar a saludar en varios puntos de la isla. Voy a saludar a la alcaldesa de Candelaria, que además sé que está en la clausura del curso escolar en un instituto del municipio. Le agradezco muchísimo que nos haya buscado 5 minutos para atendernos. Vamos allá. Mari Brito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarles. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, corriendo. Y sí, la verdad es que un día ajetreado, pero muy bien, sí.
Bueno, ¿cómo van a celebrar esta noche en Candelaria las hogueras de San Juan? ¿Qué recomendaciones podemos dar a la gente? Porque creo que para empezar las playas han puesto algunas limitaciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros ya llevamos algunos años también intentando que se generen los menos residuos posibles a nivel medioambiental en nuestras costas, y nosotros ya llevamos algunos años con la prohibición de realizar las hogueras en las justamente en las playas. Por un lado, la recomendación y hay una prohibición expresa de no celebrar, de no hacer hogueras en las playas. Con motivo de la pandemia también se cerraron. Este año no se han cerrado, pero sí se ha mantenido la prohibición de realizarlas. Luego también el Cabildo ha suspendido, ha prohibido la realización de las hogueras en los ámbitos que son de su competencia. Bueno, y en el resto de ámbitos, aquí es muy común también, hay mucha tradición en la zona de medianías, donde pues en muchas casas particulares, los vecinos en sus pequeños, a lo mejor en algún espacio privado que los vecinos pueden tener en el ámbito de sus casas, pues sí que se suele mantener esa tradición. Entonces, en el municipio es muy posible que haya en esta zona de medianía, pero en la zona de la costa, de las playas concretamente y de los espacios públicos, sí que nosotros, por esa recomendación de generación del menor contenido de residuos a nivel medioambiental, hemos decidido esa suspensión. Pero es verdad que nosotros también celebramos San Juan concretamente en 3 puntos del municipio, en el núcleo de Araya, que son sus fiestas patronales, en el núcleo de Igueste, en el pueblo de Igueste, y también en el pueblo de Playa de la Viuda. Concretamente esta noche es la procesión allí en Playa de la Viuda, mañana será en Araya y el sábado será la romería en Igueste, con lo cual vamos a celebrar San Juan por todo lo alto.
Desde luego que sí. Bueno, en esas medianías tened cuidadito también, que no nos coja zonas de monte ni nada, ¿no?
Exacto, no, es fuera de la zona forestal, porque ahí está prohibido por parte del Cabildo Insular.
Exacto.
Pero hay otra zona de medianía en la que sí es muy tradicional también. Pues los vecinos se reúnen en las zonas privadas y suelen también como se ha hecho pues antiguamente también se ha mantenido esa tradición. Aquí la verdad que la tradición no tanto en la costa, sí se realizó algún año, pero fueron años puntuales, no hay tanta tradición en costa como sí en las medianías, y eso es lo que intentamos mantener también.
Perfecto, pues ese mensaje queda claro para toda la población. Solo una cuestión muy rápida más, Mari, ya como presidenta de la FECAN, no me resisto a preguntarte por esas manifestaciones ahí en el Parlamento del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Bolema, sobre el PRUC, que ha dicho que va a parar el tema de momento y que lo que quiere es que haya consenso. Yo creo que es algo que ustedes de muchos ayuntamientos pedían, que hubiera consenso, ¿no?
Sí, celebramos las palabras del consejero. Yo tuve la oportunidad también de trasladarle al presidente Ángel Víctor las consideraciones que nos estaban haciendo llegar por parte de muchos compañeros alcaldes o alcaldesas con su preocupación sobre ese plan de gestión, porque bueno, hay algunas, nosotros entendemos obviamente y que hay que sostener y apostar por la sostenibilidad ambiental y la protección de los espacios naturales, pero es verdad que hay actividades que entendemos también que con la debida cautela y con la debida con los condicionantes que haya que tener, que es verdad que hay zonas que nosotros entendemos que a nivel también de desarrollo económico y de oportunidades para la isla en sectores pues tan importantes como el audiovisual y demás, vamos, yo creo que ahí hay margen para poder actuar y para poder promover un desarrollo económico también importante para la isla y a nivel turístico igualmente, con lo cual, bueno, hay diversas consideraciones. Nosotros desde la FECAN estamos también, que queremos realizar aportaciones a ese plan rector y esperemos, como bien dice el consejero, que haya el máximo consenso para que, evidentemente, entre todos se pueda alcanzar el objetivo que es todos mirar por la isla, mirar por Canarias y que de verdad consigamos ese desarrollo sostenible que tanto ansiamos.
Claro. Muy bien. Alcaldesa de Candelaria, muchísimas gracias.
Muy amable, abrazo. Guillermo.
Hasta
muchas
luego.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas.
Me voy un poquitito más hacia el sur ahora, desde Candelaria hasta Deje. ¿Cómo no van a vivir esta noche mágica, esta noche del fuego en el municipio de Adeje? Voy a saludar a Mercedes Vargas, que es concejal de Bienestar Comunitario del Ayuntamiento. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, y yo ha habido que nos cuentes qué consejos dan un poco desde el Ayuntamiento de Adeje a todos aquellos adejeros que quieran celebrar la noche de San Juan hoy.
Bueno, pues nosotros desde aquí siempre pues inculcando, ¿no?, el tema de la responsabilidad, pero esperemos que esta noche transcurra dentro de la festividad en un ambiente pues lo más sano y pacífico para todos y para todas. Nosotros, bueno, nos hemos ido preparando durante estas semanas atrás, hemos sacado un bando donde hemos intentado no solo hacer una regulación de la llegada de esas solicitudes, ¿no?, para el desarrollo de las hogueras, sino también una serie de recomendaciones y condiciones para poderlas llevar a cabo. Comentar que, bueno, que este año las solicitudes que autorizamos desde el Ayuntamiento, porque, bueno, yo entiendo que ya lo han comentado desde el Cabildo, desde sí, el área de Medio Ambiente y Seguridad, pues han prohibido, ¿no?, en la zona A, que es la del Plan Local de Quemas, el desarrollo de esas hogueras, bueno, pues por las condiciones también, por las temperaturas que
Pero no está de más recordarlo, Mercedes, quiero decir que sí, yo creo que eso, lo de la prohibición del Cabildo tiene que tener a todo el mundo muy claro, que no queremos susto
tipo. Es verdad, y estamos en una época en la que, bueno, en la que no es recomendable pues hacer ese tipo de actividad. Y por lo tanto, por la parte que nos toca a nosotros a autorizar al resto del término municipal, pues decir que, bueno, que hemos recogido 25 autorizaciones, las cuales se están comunicando. Durante estas semanas, estos días previos, pues la policía local ha estado haciendo un poco de seguimiento en todas esas zonas para ver un poco el acopio del material que se está poniendo, sí, porque evidentemente dentro de las condiciones y de las regulaciones para la realización de estas hogueras y tal y cual recoger el bando, pues bueno, pues tienen que contemplar una serie de condiciones, pues alejarse, ¿no?, de los barrancos o especies naturales protegidas, o cercanías a las viviendas, una altura máxima de 2 metros, un diámetro de 3, es decir, una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad a la hora de desarrollar pues la hoguera y que, bueno, y que puedan celebrarlo dentro de la normalidad. Por lo tanto, nosotros, con respecto a las playas, que me pareció también oír algo por parte en el área que habían prohibido, evidentemente nosotros ahora mismo solo tenemos 2 autorizaciones, pero
¿en qué playas exactamente?
En Playa de Saña B, pero nosotros no las podemos autorizar porque eso depende también de la autorización al estar en dominio público del Servicio Provincial de Costa y no nos han llegado esa autorización, por lo tanto esas hogueras no se van a poder celebrar, entre otras cosas. Vale. Nosotros tampoco lo recomendamos porque es verdad que se hace un acopio de residuos que luego dejan las playas en un estado pues un poco lamentable de cara al uso, ¿no?, y al disfrute del resto de los ciudadanos que quieran hacerlo. Recordar que, bueno, que comienzan esta noche, pueden ser a partir de las 8 de la tarde y con horario máximo hasta las 2 de la mañana, tal y cual lo tenemos nosotros recogido. Y siempre, pues eso, dentro de la vigilancia y el control que llevará a cabo pues la policía para garantizar un poco el cumplimiento de las condiciones y las recomendaciones que hemos contemplado dentro del mando municipal.
Perfecto. Pues Mercedes, esperemos que todo vaya bien. Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y disfrutemos todos de esta festividad que ya era hora que también la pudiésemos celebrar. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas.
Gracias. Mercedes Vargas es concejal de Bienestar Comunitario de ADG. Vámonos de ADG hasta Santa Cruz. Voy a saludar a su concejal de Seguridad, Evelyn Alonso. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien. Ya preparados para este fin de semana.
Bueno, pues sí, porque la verdad que en Santa Cruz lo de las hogueras es solo el inicio, nada más, de todo lo que nos sigue viviendo por delante, porque llevamos varios fines de semana, desde luego, con mucha actividad en la capital tinerfeña. Oye, Evelyn, sentándonos en primer término en las hogueras, ¿qué dispositivo de seguridad han previsto ustedes en la capital?
Bueno, tenemos también el Entierro de la Sardina, que coincide más o menos en el horario con las hogueras de San Juan. Tenemos el dispositivo de protección civil junto con policía local y policía nacional. Recordar que en el Parque Rural de la Naga está totalmente prohibida las hogueras, tanto en la playa de las Teresitas como en las zonas que se determinen como peligrosas. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de volver a recuperar las hogueras de San Juan, pero hay que tener precaución y sobre todo seguir las recomendaciones que ha sacado el SECOPIN, el Cabildo de Tenerife.
O sea, que las playas de Teresitas están prohibidas, que nadie se acerque por allí.
No, está totalmente prohibida. De hecho, tenemos un dispositivo policía local y policía nacional precisamente para asegurarnos de que no hayan hogueras en la playa de las Teresitas.
Bueno, y por lo demás, ¿en qué zonas hay que tener más atención o van a tener ustedes más atención con respecto a las hogueras?
Bueno, tenemos las comunicaciones previas de las hogueras, pero como se les dijo, suroeste es la zona de Santa Cruz donde más hogueras se realizan. La verdad es que no nos han comunicado muchas este año. Yo creo que por la coincidencia de tantos actos a la vez, el Entierro de la Sardina. Y bueno, la verdad es que la situación está bastante tranquila. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Tenemos ya los dispositivos de seguridad, pues de mediados de la tarde ya activos con esos refuerzos y pedirle responsabilidad a los ciudadanos de que, bueno, van a coincidir varios actos y que se diviertan, por supuesto, pero que tengan mucha responsabilidad.
Claro, claro. Yo creo que la coincidencia con el entierro, más que de la sardina, el COVID, que lo que vamos a enterrar es el COVID de este año.
Vamos a indultar a la sardina y enterrar el COVID.
Va a ser que yo creo que la gente esté más pendiente de eso, a lo mejor que, o mucha gente que a lo mejor ya va a las hogueras, esté más pendiente del entierro. Pero en cualquier caso, bueno, pues el entierro va a seguir un poco, me imagino, el itinerario habitual, el recorrido habitual. Más o menos, eso no cambia, ¿no?
Eso no cambia, va a ser el recorrido de todos los años de prepandemia en el carnaval. Nada, invitar por supuesto a la gente que venga a divertirse. Vamos, como te comento, a tener todo controlado. Ya están las cortes de calle, señalizado, comunicado a los comercios previamente. Y ya solamente lo que tienen que venir es a disfrutar y a pasárselo muy bien.
Está claro. Oye, hay que decir, Evelyn, que tenemos ya también el Hospital del Carnaval, que supone un esfuerzo importante también a nivel de seguridad, ¿no?
Sí, ayer presentamos el Hospital del Carnaval. Es un hospital que no se ha medido en recursos, porque recordemos que este año los carnavales son 4 días, pero se ha montado como para los carnavales previos, que son de 2 semanas. Entonces no hemos escatimado en ahorrarnos nada. Creo que la seguridad no hay que ahorrar dinero. Y tenemos allí cerca de 150 profesionales, entre sanitarios, policía nacional, policía local, protección civil, aparte los técnicos del ayuntamiento, pues para coordinarnos para cualquier situación que se presente. También tenemos la parte de menores, que es muy importante, que sepan que tenemos allí las casetas de menores para cualquier problema que tengamos con los niños. La del punto violeta, tenemos también, por si alguna mujer se ve en alguna situación de agresión, pues que sepa que también tienen a 5 profesionales allí en el punto violeta dentro del hospital del carnaval. Y también, pues allí tenemos toda la coordinación de seguridad que vamos a tener pues durante estos 4 días de carnaval.
Muy bien. Perfecto. Evelyn Alonso, concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
La inmensidad. Y si puedo tocarte, es que el cielo se ha puesto a bailar. La luna que viví, la noche de San Juan.
Ay, la noche de San Juan, con su magia y con su fuego. 6-10-10-80-11. Tengo algunos mensajes aquí ya que voy a leer ahora. Antes, hago una pausa publicitaria y entramos también en tiempo de análisis.
Y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esa gran ciudad.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
Vuelve el pan de verdad, el pan de antaño, el pan de siempre. ¿Puedes olerlo? Rústico Panadería es sinónimo de calidad, sabor, de hacernos disfrutar a cada mordisco. Pan, croissant, hojaldre, napolitanas, rollitos de canela. No te podrás resistir. Ven y visita nuestro obrador en Santa Cruz, en la zona de La Salle. Nos vemos en Rústico Panadería. Síguenos en redes.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Del 27 de junio al 3 de julio tienes una cita literaria en La Laguna con Festival Época, un evento que reunirá personas que comparten su pasión por la literatura y el género histórico. Encuentros con autores y autoras, presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias, cineforum y actividades para toda la familia. Entra en épocafestival.com y viaja al pasado con nosotros. Época, un festival que hace historia.
¿Quieres estudiar de una manera cómoda, flexible y adaptada a tus necesidades? En Más Gestión Canarias podrás formarte de manera online o presencial en tu municipio, realizando cursos profesionales con empleabilidad. Entra en nuestra web másgestioncanarias.com e infórmate. Formar futuro es nuestra razón de ser.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en Decasta.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento con las mejores marcas y con unas ofertas que solo Decasta te puede dar.
Decasta y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
electrodomésticos-decasta.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa. El futuro, man. El futuro, man.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado, rutita con amigos y el domingo, día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega, gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Pensando en renovar tu baño, en Ferretería Otero encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma y además, ahora puedes visitar nuestra nueva exposición de baños en Santa Cruz. Mamparas, muebles, platos de ducha, grifería, todo lo que necesitas. El baño de tus sueños nunca estuvo tan cerca con Ferretería Otero.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, 9 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Estamos hablando de que sale el carnaval a la calle, de que comienza el carnaval. Quiero saber cómo, bueno, por dónde, qué feeling tienen los comerciantes, los empresarios de la capital. Antes que nada, quiero mandarle un beso muy fuerte a mi amiga Ruth Dorta, que la tenemos hoy con COVID y hablé con ella esta mañana. Y estaba como yo hace una semana, o sea, con una voz tremenda, así que Ruth, que te recuperes lo antes posible. Voy a saludar al invitado hoy a Abas Mogir, ya saben, presidente de la Federación de Rabas Urbanas de Canarias. Abas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también en este tiempo de opinión que tenemos los jueves voy a saludar a Raquel Gutiérrez, que como saben es gerente del casino de Santa Cruz de Tenerife. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Saludos a todos los oyentes.
A la que debo empezar felicitándote por la decoración carnavalera del casino, Raquel, ¿eh? Que la he visto en redes sociales, está espectacular,
sí.
Vamos.
O sea que... Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Ya el casino, como hemos titulado, se ha vestido de carnaval y preparados para recibir a la reina y a sus damas de honor el sábado de piñata aquí en el casino.
Bueno, yo quería preguntarles a los dos, a Abas como presidente de Fauca, sí. Raquel como también gerente del casino, sí. Que es una institución que se vuelca estos días. Evidentemente, Abas, para la capital tener este carnaval en junio, creo que es una muy buena noticia, ¿no?
Hombre, desde luego, bastante buena, sobre todo por la situación que se está pasando, ¿no? El sector de las pequeñas empresas. Y por lo tanto, un revulsivo, un fin de semana con bastante actividades, bastante animación. Y sobre todo bueno, muy bueno para el sector de la restauración y del ocio, ¿no? Ya venimos diciendo que, y hemos comentado una vez que, bueno, que sería conveniente explotar un poco más el carnaval, ¿no? No sí. solamente limitarlo al mes de febrero, que es cuando se suele celebrar, sino aprovechar también el verano e intentar algún carnaval de algún fin de semana para atraer el turismo y sobre todo tener algún tema de evento semanal fomentando el carnaval para que el turista venga y disfrute por lo menos de una forma más reducida, pero evidentemente del carnaval.
O sea, ustedes los empresarios del comercio tienen claro que este formato puede haber llegado para quedarse, a lo mejor no exactamente así, pero por lo menos tener un fin de semana de carnaval en junio, en verano, algo, quiere decir. Ustedes están por la labor de eso, va.
Sí, 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 yo creo que sí, habrán siempre voces discordantes, pero de luego el sector empresarial y para la ciudad y para la isla vendría muy bien tener un formato más reducido, pero de un carnaval de verano.
Raquel, ¿a ti qué te parece todo esto?
Hombre, todo lo que sea revitalizar la actividad de la ciudad y que sea un foco de atracción, de turismo, de personas que mueva negocio y economía es positivo. Ya mira, ahora mismo, por contactos que tenemos en Gran Canaria del Gabinete Literario y sociedades sí. con las que mantenemos, que han querido venir, y la ocupación hotelera, por lo menos en el centro de Santa Cruz, está casi al 100% y no hay ni una cama libre. Los comercios, como dice Abas, la restauración, que ya me estaban comentando los locales comerciales del casino, que en carnavales pueden hacer la caja de un año. O sea, vamos a ver, se genera un movimiento que es importantísimo y yo creo que lo que dice Abas, a lo mejor buscar fórmulas, pues para, no sé si es el carnaval o cualquier otra fiesta, pero sí es verdad que movilice a gente con actuaciones musicales de calidad, lo que sea en la calle, no sé, buscar la fórmula para que la fiesta se traslade también al verano. Yo creo que es fundamental eso y Santa Cruz convertirse en, como digo yo, en un polo de atracción de negocio, de economía, de trabajo también y de progreso.
Bueno, vamos a ver, más allá de cualquier posicionamiento político, quiero decir, Santa Cruz ha empatado fiestas de mayo con todo el carnaval, con todas las actividades que hemos tenido la suerte de lo del Tenerife, que también ha sido, yo creo que para un montón de terrazas, Abas, corrígeme si me equivoco, bares, etcétera, también un maná caído del cielo. Sí, Bermúdez presentaba un poco estos seis meses de actividades sin parar, ¿no? La oposición frivoliza con eso, dice que cuáles son Canarias, qué tal, pero al final yo quiero escucharlos a ustedes, quiero decir, al final la realidad. Ayer entrevistábamos, por ejemplo, a Irán, el propietario del Atlantis, que está debajo del casino, que es un punto de referencia, vamos a decirlo así, y el hombre lleva lleno un mes con todo esto. Quiero decir, o sea, yo creo que no podemos sino estar de acuerdo en que se hagan todo este tipo de cosas, porque al final es bien para ustedes, Abas, Raquel, ¿no?
Mira, sí, sí, más allá de cuestiones políticas en las que no entramos, por lo menos los empresarios no entramos, bienvenido sea que todos los fines de semana hay alguna actividad en la zona, ¿no? Y ya no lo digo solamente en Santa Cruz, en cualquier parte. O sea, el consumo es lo que genera inversión y empleo. Por lo tanto, cualquier forma de consumo, sea a través del sector de la restauración o del comercio, bienvenido sea. Es lo que genera actividad y lo que genera vida en una zona. Por lo tanto, esperamos nosotros que a lo largo de julio seguirán habiendo actividades, bastantes actividades. Y bueno, y empatar con agosto, que bajará un poco, pero a partir de septiembre volver a reactivar esto hasta final de año.
Claro, efectivamente. Raquel, ¿ustedes qué programa tienen este fin de semana, el casino?
Bueno, nosotros, al ser el carnaval tan minimizado a estos cuatro días, ¿sí? Exacto, nosotros sí vamos a darlo todo el sábado de piñata. Sabes, ya tenemos actuaciones de comparsa, tenemos a la reina, a las damas de honor, hacemos un almuerzo, pero la fiesta sigue hasta la noche, ¿no? Entonces tenemos a Ni un pelo de tonto también, como música en vivo, o sea que entra a la Ni Funifa, por supuesto, como es tradición en este casino, desde las 12 de la mañana, es decir, que abrimos el casino desde las 8, a partir de las 12 la Ni Funifa, y que nos coja la noche todavía trabajando, sería la mejor alegría de todas, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Oye, antes de despedirlos, Abas, por cierto, se nos junta también el inicio de la rebaja, supongo que en eso no hay cambio, el 1 de julio, ¿no?
No, el comienzo
bueno,
el 1 de
julio. Bueno, a ver, que está liberalizada y todo esto, sí, pero bueno.
Y desde, no, y este año se ha adelantado bastante, De hecho, desde hoy, algunas de las grandes marcas han comenzado ya en la rebaja. Sí. Y por lo tanto, bueno, esperamos nosotros que en estas dos próximas semanas pues se reactive también el sector, sobre todo el
¿las perspectivas son buenas o no? ¿La gente tiene dinero para gastar?
Realmente, bueno, somos optimistas. El comerciante tiene que ser optimista por naturaleza y nosotros esperamos por lo menos igualar cifras del 2021 y si la conseguimos igualar y subirla un poco, bienvenido sea.
Bueno, pues ojalá que sea así, evidentemente. Abba, Raquel, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Gracias, Guillermo, a ustedes. Adiós.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz. Una vida que ver.
Bueno, me voy rápidamente al Canaima para contarles qué menú tenemos en el día de hoy. Tenemos primero un potajito de acelgas y una ensalada de col y fruta. Y de segundo, paella mixta o macarrones a la boloñesa. ¡Buf! Yo me voy a pedir los macarrones, pero ya vamos, a la boloñesa con lo que me gustan a mí. Y de primero una ensaladita de col y fruta, así, para compensar. Y de postre tenemos tiramisú. Quien no les gusta al menos no pasa nada. Tenemos las sugerencias, tenemos ensaladilla que le encanta a Marecruz, ensalada de chef, pulpo a la gallega, paella mixta, arroz con pollo, empanada. Es que todo está buenísimo en el Canaima, ¿eh? Ya lo saben. Después tenemos en carnes tenemos solomillo de cerdo, en pescados chierne, choco o calamares, que le encanta a Maricruz también, los postres del día, la tarta de leche, el quesillo limón, el tiramisú y por supuesto las especialidades venezolanas, ya lo saben. Y si no quieren moverse de casa, lo pueden pedir también en Globo. Venga, 12 en punto, seguimos en directo de inmediato.